En la radio UMH Intersecciones, con Felip Jankovic, Juliana Rollave, Yolanda Sánchez y Adriana Catalá.
Ligero como una pluma es el punto que separa el placer del dolor. Ligero también es el punto que divide los criterios. Saber dónde acaba una libertad y dónde empieza un derecho no es tarea fácil. Saber si pesa más la tradición o la humanidad tampoco lo es. Tradición es en algunos países practicar la mutilación genital femenina. En España es tradición coger un capote y salir a la plaza de toros con un traje de luces. En cualquier caso, ¿es el inconveniente de la tauromaquia la práctica de matar a un animal o la de convertir el proceso de muerte en un espectáculo? ¿Por qué es la tauromaquia la gran criticada y a la vez la gran defendida? ¿Pasión o rechazo? ¿Arte o tortura? ¿Patrimonio o negocio? Tan ligero es el punto de una I como la pluma con la que José Luis Albitre escribió: las almas más grandes son tan capaces de los mayores vicios como de las mayores virtudes. El palpitar del acto de torear está tan presente en la vida como en la muerte. Entre vicio y virtud, la decisión humana de a qué atenerse. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Juliana Rollave y junto a Yolanda Sánchez, Adriana Catalá y Felipe Lluís daré comienzo a nuestro segundo programa de esta temporada, programa en el que hablaremos sobre un tema bastante polémico, la tauromaquia. Este tema es muy controvertido y tiene diversas opiniones tanto a favor como en contra. Ejemplo de esas opiniones son Rosa Montero, cuando aseguraba que no le parecía comprensible que una sociedad que pretende ser humanista y moderna siga regocijándose en un rito tan bárbaro. O García Lorca, que por el contrario, opinaba que el torero es la riqueza poética y vital mayor de España, la fiesta más culta que hay hoy en el mundo. En este programa contaremos con una sección de titulares, un editorial, un Vox Populi y el debate. Así que damos paso a Felip y Yolanda para que nos cuenten lo más relevante que ha sucedido este mes.
Si ha pasado, nosotros te lo contamos. Elige Intersecciones.
El lema «Escucha, Rajoy, mi voto no te doy» dominó durante la manifestación por la vida.
Durante más de una hora, los participantes de la manifestación por la vida y contra el aborto, celebrada este sábado en Madrid, desfilaron por delante de la sede del Partido Popular en la calle Génova. Se escucharon abundantes silbidos, gritos de condena y acusaciones directas a Mariano Rajoy por no llevar a cabo la reforma de la ley del aborto.
Informa El Confidencial Digital. Soldado declara la guerra a Iglesias y su cuadrilla.
El delantero del Tottenham arremete contra Podemos con esta expresión: ¿alguien confía en ellos? Ya tenemos bastante.
Informa público.es. 6 de cada 10 jóvenes españoles planean emigrar en busca de empleo.
Las juventudes de España e Italia creen que vivirán peor que sus padres y son las más pesimistas sobre su futuro laboral.
Informa elpaís.com. El gobierno israelí aprueba un proyecto que definirá a Israel como Estado judío.
El Consejo de Ministros del Gobierno, que preside Benjamín Netanyahu, aprobó el domingo en Jerusalén un polémico proyecto de ley para definir a Israel como Estado judío. Tras una alborotada sesión en la que el primer ministro se enfrentó a gritos con varios ministros de centro, el proyecto se aprobó con 15 votos a favor y 7 en contra.
Informa larazón.es. CiU se rompe. Durán y Lleida crea una plataforma de centro para debatir más allá de la independencia.
El líder de Unió Democràtica de Catalunya, Josep Antoni Durán i Lleida, ha presentado este domingo Construïm, la plataforma con la que busca reencontrar la centralidad política con aportaciones de entidades y personas ajenas al partido. Se sientan españoles o catalanes para debatir cuestiones sociales más allá de la independencia.
Informa elimparcial.es. El CNI niega que el pequeño Nicolás fuera uno de sus colaboradores.
El Centro Nacional de Inteligencia desmiente relación con Nicolás Gómez tras la publicación de una entrevista en la que el joven se designaba a sí mismo como colaborador del centro. La vicepresidenta era mi contacto de Moncloa y el rey me llamaba, aseguraba el pequeño Nicolás.
Informa eldiario.es. Hacienda subasta 2 Ferraris que un jeque le regaló al rey Juan Carlos.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas subastará dos coches de alta gama de la firma Ferrari que le regaló al rey Juan Carlos el primer ministro de Emiratos Árabes y jeque de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a finales de 2011.
Informa infolibre.es.
Ahora nuestra compañera Adriana dará un repaso a la agenda de la actualidad, poniendo como siempre los puntos sobre las íes.
Desde abajo, para los invisibles, intersecciones.
Mes de noviembre, año de cambios, generación de indiferencia. Tenemos los jóvenes la mala costumbre de no preocuparnos por comprar un paraguas hasta que no nos pilla la lluvia en la calle. Después nos sorprendemos cuando descubrimos que las decisiones que se toman desde arriba también afectan a los de abajo. Lamentaciones desde el sofá de casa viendo debates de Telecinco frente a movilizaciones a pie de calle. Vivimos, sin duda, tiempos de contrastes y de nebulosas políticas. Tanta información a nuestro alcance nos mantiene realmente desinformados y tanto que obtener de manera tan fácil nos ha hecho acomodarnos y nos mantiene inmunes hacia acontecimientos históricos. 30 días tiene noviembre y solo en estos 30 días se celebran ocasiones tan acalladas como el Día Internacional de Solidaridad con Palestina o el Día Internacional contra la Violencia de Género. Mientras tanto, otros hechos de cuestionable relevancia como el cambio de hora o la elección del color de las flores que reposarán junto a la lápida de un fallecido el Día de Todos los Santos invaden nuestros pensamientos este mes de noviembre, llevándonos a publicar en las redes sociales cientos de reflexiones al respecto. Preocupante normalización de la deshumanización. En España comenzamos a comer huesos de santo y a contemplar atónitos cómo para algunos ya ha llegado la Navidad. En México siguen buscando a 43 estudiantes desaparecidos tras la brutal intervención de las fuerzas de seguridad de la ciudad de Ayotzinapa, cuando los jóvenes se dirigían hacia una manifestación. En Madrid era desahuciada la semana pasada una mujer de 85 años por haber avalado a su hijo. En Cataluña se ha votado un referéndum que ha dado voz a más de 2 millones de personas y que, quién sabe, podrá marcar un antes y un después en la historia de nuestro país. En Valencia se celebra el día 15 la segunda convocatoria de las Marchas de la Dignidad al grito de juicio y castigo para los corruptos. 2014, año histórico. La ONU reconoce el Estado de Palestina con todos sus territorios ocupados por Israel desde 1967. Obama se opone mientras habla de justicia internacional. 400.000 personas desplazadas de sus hogares. España se lava las manos y apoya el reconocimiento tras haber duplicado la venta de armamento al Estado sionista. Abdica el rey Juan Carlos. Muere Emilio Botín, luego Isidoro Álvarez. Y hace solo unos días, en la tan marcada fecha 20 de noviembre que se llevó a Primo de Rivera y a Franco, fallece la duquesa de Alba. Los grandes partidos políticos pierden la confianza de la ciudadanía y una gran marea social impensable para muchos hace menos de un año recoge la rabia contenida en la primera fuerza política del momento, Podemos. Pero claro, no hay que dejar de lado las cosas importantes. Es necesario poner el reloj en hora y hacer las primeras compras navideñas. Uno tiene de qué poder hablar en el ascensor.
El contexto.
Con Yolanda Sánchez y Felipe Luis Yankovic.
Los españoles han tenido toros para rato. Debates al respecto han levantado ampollas de sangre para unos y han aliviado a otros. Un sector que defiende las corridas bajo el seudónimo de la fiesta, con la representación del Misteri de Elche, exige que se reconozca la práctica de la tauromaquia desde Bruselas. En paralelo, Podemos, el primer partido político que se atreve a decir libremente que si gana, suprimirá la fiesta, ha inaugurado su asamblea ciudadana en una plaza de toros. El diestro Miguel Ángel Pereira tacha de bochornosas esta y algunas otras actuaciones de la nueva fuerza política de momento. Asuntos de toros son también otros festejos nacionales de menor envergadura en los que se utiliza el animal bravo para ofrecer diversión en los pueblos sin una corrida al uso ni toreros con trajes de luces. Pero con total persimividad a los participantes del festejo para que jueguen con el animal como se les antoje. Un ejemplo épico a la par de que criticado es el conocido Toro de la Vega, sobre quien José Ignacio Huer no se quiso posicionar al asegurar no tener competencias en el asunto.
En cualquier caso, el aborigen de las confrontaciones es el no posicionamiento del gobierno y la apatía de la comunidad internacional hacia las corridas de toros. El resultado, todos descontentos. Los unos buscan un reconocimiento europeo hacia una tradición nacional que la UNESCO no les da, y los otros retractan hacia una práctica que catalogan de tortura y que no les merece más que odio y rechazo. Los partidos, por su lado, buscan colocar papeletas electorales en las bocas de todo aquel que desee escuchar lo que ellos están dispuestos a pedir. Pero, por el momento, solo Cataluña se ha atrevido ya a prohibir oficialmente las corridas en toda la región. El futuro es incierto, las posturas muy definidas. La gestión del país sobre la solución, insuficiente. A veces no se busca más que respuestas y lo único cierto es que así no las conseguiremos.
Volvemos con el tema que nos atañe en cuestión. Volvemos a la Plaza de Toros. Y es que son muchas y diversas las opiniones acerca de la tauromaquia. Y para saber qué opina la gente al respecto, nuestras compañeras Yolanda y Adriana han salido a la calle. Y esto es lo que nos han traído.
Vox Populi, la opinión popular.
¿Sobre la tauromaquia es positiva o negativa?
Positiva, porque es una tradición y como sigamos así las tradiciones se perderán.
Aparte de ser una cultura de España, da muchos puestos de trabajo.
No me gusta, pero la respeto.
Viéndolo desde fuera, hacia los animales, no es nada positivo.
Yo pienso que es algo positivo en cuanto a tema de cultura, es una tradición y la cultura de nuestro país conlleva que esté la tauromaquia. Pero, sin embargo, pienso que es algo negativo hacia el maltrato animal y pienso que eso creo que debería estar por encima de la cultura.
Yo pienso que la tauromaquia es algo negativo para la sociedad en cuanto a lo que se hace con los animales y en cuanto a que no se cree como una cultura general de España, porque en realidad no se hace en toda España. Entonces siempre nos tienen como que es una cultura de aquí.
Sí se puede torear, sí se puede, digamos, jugar con el toro, pero sin llegar a tener por qué hacerle daño.
No, porque se mata el animal y eso es malo.
A mí la verdad es que me da igual.
Pienso que es patrimonio cultural y se debería conservar.
Pues creo que ni es positiva ni es negativa, en mi opinión.
Pues yo considero que es positiva, porque es una cosa que está toda la vida, y el que no quiera verla, que no vaya a verlo, punto.
Sí, es positiva. Considero que es patrimonio cultural, sobre todo por España aquí, que son los toros siempre, lo que se ha divulgado mucho.
¿Cree que el Estado debería prohibir la tauromaquia o la considera patrimonio cultural?
Seguir la tauromaquia, pero sin tener que matar, por ejemplo, al toro en la plaza.
La tradición se puede mantener de alguna otra forma protegiendo a los animales.
No creo que el Estado deba prohibirlo. Y sí, considero que es un patrimonio cultural de España y muchos turistas vienen a nutrirse de esa cultura.
Tampoco debería ser prohibida, ya que forma parte del legado cultural español.
No, pienso que no se debería de prohibir ni por el Estado ni por ningún gobierno. Que esto es una cosa que tenemos en España desde hace muchos años y es patrimonio cultural. Para lo bueno y para lo malo. Esto es como todo. Al final habría que prohibir la caza, habría que prohibir matar a los animales. Al final, ¿qué íbamos a comer?
De tal manera los tienen que matar para comernos luego la carne.
Yo estoy a favor de la evolución y tenemos que ir evolucionando. No podemos estancarnos en el pasado porque sea una tradición.
Yo creo que el Estado en el tema de la tauromaquia no debería ni siquiera de entrar, porque es una de las pocas libertades que tienen los españoles. La tauromaquia es una cultura y el Estado no puede decidir sobre ella.
No sé si debemos de comercializar con la tortura de un animal.
Supongo que es un tema de patrimonio cultural de España que no habría la necesidad de quitarlo porque un puñado de personas estén en contra, dado que es algo histórico.
Que maten cuatro toros en una plaza de toros no pasa absolutamente nada.
¡Arriba los toros!
Tradición bastante absurda y que no debemos de negociar con ella.
Es la hora de la mesa redonda, la hora del debate. Arte y tradición contra sufrimiento y aberración. Seguimos en Intersecciones y les traemos el debate. Muchos toreros levantan pasiones mientras que partidos animalistas y colectivos sociales se echan las manos a la cabeza. Lo que siempre ha caracterizado a España junto con el flamenco se pone ahora en tela de juicio por su condición ética. Continuamos hablando de tauromaquia. Para quien no lo sepa, la tauromaquia se define como el arte de lidiar los toros, tanto a pie como a caballo, y se remonta a la Edad de Bronce. En un sentido amplio, incluye todo el desarrollo previo al espectáculo, desde la cría del toro hasta la confección de la vestimenta de los participantes. Nació en España y hoy en día es llamada corrida de toros. Aunque en algunas regiones como Cataluña las corridas de toros se prohibieron en el 2010, la tauromaquia se practica también en otros países como Portugal o el sur de Francia y en algunos países de Hispanoamérica con pasado colonialista español como México, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Costa Rica. Para hablar de la tauromaquia tenemos en la mesa redonda a Ángel Bernar, aficionado a los toros. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, para hablar también de la tauromaquia tenemos a Alejandro García, licenciado en criminología, máster y doctorado por la UMH, miembro fundador del Partido Animalista de Alicante. Buenos días.
Buenos días, Juliana.
Bueno, y también tenemos a Miguel Ors, que es profesor de historia de la UMH. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, gracias por estar aquí. A continuación, lanzaré tres preguntas y me gustaría que las respondieras por turnos antes de entrar al debate. Comenzamos por la primera. Tauromaquia, ¿arte o tortura? ¿Qué dices, Ángel?
Arte. Sin duda alguna es fuente y ha sido fuente de inspiración para numerosos artistas, pintores, músicos, escultores, por lo tanto.
Vale. ¿Alejandro?
Bueno, todo lo que sea infringir un daño a un ser vivo que tiene capacidad de sufrimiento, para mí es tortura.
Vale. ¿Miguel?
Pues probablemente las dos cosas a la vez también, ¿no? Tradición, arte, cultura y maltrato de un animal, ¿no? Pero yo soy profesor de historia. Yo voy a empezar contando una historia, que es lo que habitualmente hago, y a los estudiantes también se lo suelo contar. Hubo un ministro de Educación en la época de Fernando VII, llamado Tadeo Calomarde, que al hombre se le ocurrió la idea de cerrar las universidades y sustituirlas por escuelas de tauromaquia. Felizmente el proyecto no llegó a su término. Hoy tenemos otro ministro de Educación tan peligroso como Tadeo Calomarde, que es Bert, que es probablemente el peor ministro de la historia contemporánea de España, ¿no? Pero vamos, quería meterme con Tadeo Calomarde y con Ignacio Bert y encontrar esta forma de hacerlo.
Vale. Siguiente pregunta. ¿Crees que al permitir o no las corridas de toros debería someterse a referéndum? Ángel.
Entiendo que es una tradición de siglos atrás. Pienso que hay un colectivo numerosísimo, millones de familias que viven de esto, y es tan respetable como otra afición. Entiendo que no.
Alejandro.
Bueno, yo pienso que todo lo que sea someter algo a una votación, a una democracia, siempre es bueno. Obviamente los taurinos no quieren someterlo porque, según las estadísticas, pues se aboliría ya totalmente y por eso no quieren someterlo. Pero vamos, todo lo que sea una votación, estoy abierto a ello.
¿Miguel?
No veo tampoco el referéndum para esto, ¿no? Francamente, ¿no? En estos momentos, ¿no? Con la que no está cayendo, ¿no?
Vale. Siguiente pregunta. ¿Os parece correcta la decisión que tomó Cataluña al prohibir la tauromaquia hace ya casi 5 años? Ángel.
Entiendo que no, porque evidentemente se le arrebata la libertad a una afición bastante numerosa y tiene que emigrar constantemente al sur de Francia para poder asistir a un espectáculo como es el que apoyan, claro.
Alejandro.
Bueno, para mí no es, como dice mi compañero, no es una libertad, porque también se le quita al toro la libertad de vivir, que es lo más importante de cualquier ser que nace. Y respecto a lo que ha comentado antes de tradición, bueno, hay países que tienen tradiciones ancestrales y no las vemos bien. O sea, no se puede justificar una tortura o un maltrato animal con la palabra tradición. Para eso hay que argumentar.
¿Miguel?
No, a ver, Ángel quería comentar algo más, ¿no?
Sí, decir que el animal, el toro de lidia, es el único animal en el mundo que se da la oportunidad de luchar por su vida, nace y existe por ello. Si no existiera la corrida de toros, el animal, el toro de lidia, se extinguiría, no existiría y habrían 4 en un zoo. Y el animal nace, ya le digo, la pujanza, la comitividad. Si quisieran defender de verdad o en realidad lo que es el toro de lidia, les aconsejaría, aunque quizás no sea yo quien deba de darle consejos, de que eviten que se estén extinguiendo encastes. Hay encastes de muchos siglos que se están extinguiendo por culpa de la crisis. La gente, pues evidentemente, socialmente está pasándolo mal, no acude a las plazas de toros, hay menos festejos. Los ganaderos, los románticos, pues sí, mantienen la ganadería como bien pueden los hombres, pero hay encastes que se están extinguiendo que mi hijo, mis nietos no van a poder ver.
Bueno, lo que comenta el compañero, el toro se le da la oportunidad de luchar por su vida. ¿Pero por qué tiene que luchar? Es como si tú coges a tu hijo y haces que haga un combate de boxeo. O luchar, o le dices a tu amigo que se pegue en la calle con otro. ¿Por qué se tiene que pegar? Eso, punto uno. ¿No existirían? Pues es como si te dicen que dejarían de existir las razas de perros de pelea si no hubieran peleas de perro. Pues que no existan. ¿Por qué hemos tenido que crear una raza para pelear? Por Dios, ¿en qué siglo, en qué humanidad es esta? Y respecto a lo de nacer para... Pues nacer el toro para ser torturado. O sea, ¿ese es el fin de nacer de un ser vivo? ¿Qué objetivo es eso? Para eso no quiero nacer, para que me torturen, para tener una fecha de que me claven cosas hasta morir. O sea, es que tenemos que plantearnos otros objetivos. Ya estamos caducados. Tenemos que ver otra cultura, otro conciertos, mil cosas, sin la aberración de torturar a un ser vivo.
Miguel, ¿algo que decir?
Bueno, hombre, vamos a ver, yo fui una vez de pequeño a los toros y no tengo ningún recuerdo, es decir, no forma parte de mi vida ni forma parte de, no tengo ningún conocimiento. Sí que es verdad que forma parte de la arquitectura española, del arte español, y está en Goya y está en Picasso. Es decir, entiendo con dificultad también que una comunidad haya prohibido los toros, pero también es una decisión democrática que ha tomado un parlamento autonómico y, por tanto, como demócrata, pues acepto la decisión de un parlamento autonómico que tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no? Y sí que es verdad que hay, es decir, para mí es estoy al lado de dos posiciones que en cierta medida entiendo ambas posiciones, ¿no? Y me solidarizo con las dos, aunque sea complicado, ¿no? Y entiendo que hay prácticas, por ejemplo, a lo largo de España, cuando que se cometen absolutas barbaridades con los toros envolados y ese tipo de cosas que lo vemos mal la inmensa mayoría de los ciudadanos, pero pero quiero decir, habría que prohibir los sanfermines, ¿no? Es decir, pues me parece también de difícil solución, ¿no? Porque forma parte también de la historia de este país y pregúntaselo a los navarros, es decir, si están dispuestos a cambiar esto, ¿no? Es complicado, ¿no?
Vale, ahora la siguiente pregunta es para Alejandro García y tiene relación a la pregunta anterior. Desde el mundo de la tauromaquia se escuchan comentarios tales como que el toro no sufre, mientras que desde otro bando nos cuentan que el toro es manso por naturaleza y que la bravura viene dada por una manipulación genética diseñada para la tauromaquia. ¿Qué argumentan los antitaurinos al respecto?
Vamos a ver, los antitaurinos a mí no me gusta llamarme antitaurino porque no voy en contra del toro, me gusta llamarme antitauromaquia. Yo pienso que los antitaurinos son ellos que matan a los toros. Es como llamarme antifeminista cuando yo no le hago nada a una persona por ser mujer, en todo caso. Y respecto a que no sufren, yo pienso que esto no tiene que ser ningún debate serio. O sea, ¿cómo que no sufre un animal que tiene sistema nervioso? Tiene nervios, tiene venas. A ver, es ilógico esta postura. O sea, es ilógico.
Vale. Ángel, ¿tienes algo que decir?
Sí, decir que se han hecho estudios y esos estudios revelan de que el animal sufre más desde el transporte o desde la ganadería a la plaza que durante la lidia. También decir que existe el indulto dentro de lo que es la corrida de toros, que es el indultar al animal. O sea, si el animal ha sido bravo y en este caso el juez de plaza, presidente, considera que... puede servir como semental de cara a su ganadería, pues lo indultan, o sea, pelea por su vida.
Vale. Bueno, Ángel.
A ver, ¿un indulto? ¿Pero qué delito ha cometido el toro? ¿Quién es nadie para indultar sobre la vida de una persona o de un animal o un ser vivo que no ha cometido ningún delito? ¿El delito qué es? ¿Nacer? ¿Ser de otra especie? ¿Somos especistas? ¿Siempre ha habido racismo? ¿Siempre ha habido homofobia? ¿Siempre ha habido machismo? Y no nos planteamos estos temas. Pero hay que plantearse el especismo. ¿Por qué por ser una especie hay que machacarla? Hay que machacarla. Y el toro sufre más en el camino. Es que no tiene que ir a la plaza a nada. Es que no tiene que ir a ninguna plaza.
Bueno, vuelvo a repetir un poco, digo lo mismo. O sea, si es que si no existen las corridas de toros, el toro no va a existir. y ganaderías, encastes, no existirían, acabarían 100 toros en un zoo sin realizar o sin acometer, sin pujar, sin galopar, que es para lo que han existido, para embestir. Y de hecho, o sea, un animal, un becerro, cuando nace ya acomete, ya tiene ese instinto. Aquí no le ponen la vacuna ni nada por el estilo, ni adulteran su carácter. O sea, un becerro lo destetan para errarlo y ya tiene acometividad, ya tiene pujanza, ya tiene galope. Eso viene en la sangre del toro bravo, toro de lidia.
Alejandro.
Vamos a ver, absolutamente negativo. Yo he tenido la suerte de estar en algunas de esas y te aseguro que los toros huyen. Podéis ver en YouTube mil imágenes de toros de lidia, incluso que han estado lidiados, cómo pueden estar acariciando a niños, etcétera. Pero que el toro embiste, también los tigres atacan si te metes en su territorio. ¿Hay que matarlos? ¿Hay que extinguir a los tigres? ¿Hay que crear tigres para cazarlos, para matarlos? Y por último, si el toro de lidia no existiera, no existían ganaderos, tal, muchos oficios, ¿entonces qué? ¿Dejamos la droga para que existan los camellos? Venga, por Dios. Es que es absurdo esos argumentos.
Ángel, ¿algo que agregar?
Es que tenía que apuntado. En referencia al... Bueno, ya que he hecho mención a YouTube, hay muchos vídeos, evidentemente. Y le puedo decir, por ejemplo, hay un programa taurino, que fue como anécdota, fue un periodista a grabar, y como le venía diciendo antes, quitaron al becerro de la madre para el destete, para poder errarlo, y en un descuido del periodista se puede ver cómo... Un becerro de 2 palmos arremete contra el periodista y se va hacia él con una pujanza y metiendo riñones como si fuera lo que es un toro bravo, un futuro cinqueño que puede ser lidiado en cualquier plaza, claro.
Vale, Miguel, ¿nada que agregar?
No, ya os digo que yo solamente creo que no he visto nunca una corrida ni siquiera por televisión. Para mí los toros forman parte de los telediarios cuando hay algún tipo de... Y bueno, tengo muy poca opinión, es decir, no sabría decir incluso si los medios de comunicación, si resulta oportuno que sean televisados, igual que hay deportes muy poco recomendables como pueda ser el boxeo, o hace poco vi en Marruecos una pelea de 2 chavales muy jóvenes en medio de la calle como espectáculo y me pareció execrable, ¿no? Y creo que, por tanto, entre la prohibición, que podría ser discutible, y la proliferación, o pues hay también una distancia que políticamente habría que discutirlo mucho, ¿no? Es decir, ni una cosa es prohibir y otra cosa es alentarlo, ¿no? Y me parece que habría que buscar un equilibrio para evitar, ¿no?, su desarrollo, ¿no?
Nos queda tiempo para la última pregunta, ¿vale? Esa pregunta es para Ángel. Dice, los calificativos arte y patrimonio cultural son los que se le atañen a las corridas de toros por parte de sus defensores. Sin embargo, la UNESCO no lo reconoce como tal. Entonces, nos preguntamos, ¿quién otorga a la tauromaquia la categoría de arte? ¿Hay algún organismo oficial que lo reconozca o es solo por los aficionados?
Bueno, a ver, desde hace un tiempo en España es bien de interés cultural y aparte la tauromaquia la rige el Ministerio de Cultura. Antes era el del interior, ahora es de cultura, por lo tanto, algo tiene que tener de arte para ser así.
Bueno, ¿algo que agregar?
Sí, por supuesto. Bien de interés cultural, solamente que ha sido declarado por un partido que tiene la mayoría, porque es el único que vota. ¿Qué interés cultural tiene? ¿Habéis visto algún aficionado extranjero? Porque, por ejemplo, yo he estado en representaciones o fomento de esta fiesta en otros países y, por supuesto, no sale una gota de sangre. No sale una gota de sangre. Y yo sí que he visto aficionados extranjeros salirse de la plaza en cuanto han visto la realidad de lo que es.
Vale. Ángel,
yo voy a decir uno y universal. Hemingway, por ejemplo. Y luego ya, pues, como han mencionado anteriormente Miguel, San Fermines, hay imágenes de extranjeros corriendo. De hecho, han fallecido algunos corriendo el encierro. Por lo tanto, más universal que lo nuestro.
Bueno, os damos las gracias de parte del equipo de Intersecciones por haber participado hoy. Os recordamos que nos encontramos con Ángel Bernal, aficionado a los toros, Alejandro García, licenciado en criminología, máster y doctorado por la UMH y miembro fundador del Partido Animalista de Alicante. También nos encontramos con Miguel Ors, profesor de historia de la UMH. Esperamos que nos escuchen la próxima vez y que os haya gustado. Muchas gracias.